Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.
Oye, hermana, ¿te gustó el corto que te pasé? Venga, sé sincera.
Pues, sinceramente, el corto es malísimo.
No me digas, pero ¿qué puedo hacer entonces?
Pues mira, apuntarte ya a los cursos de la Agencia del Cortometraje Español. Tienes cursos porque necesitas de todo, ¿eh? De dirección, de producción, de ayudante de dirección, script. Yo me apunté a varios y ya he participado en más de 50 festivales.
Qué guardado te lo tenías, bribona, pero ¿y si luego quiero estrenar mi corto?
Ay, pues entonces también te ayuda la agencia. Hazte socio o llámales al 91 522 59 39.
Bueno, yo que soy más de web, voy a pasarme por su página en www.acesp.info.
Hoy el tema es verdaderamente interesante porque vamos a hablar del doblaje. El doblaje, bueno, aquí tenemos doctos en la materia, los más importantes. Yo no sé si se puede llamar actores de doblaje, dobladores, no lo sé exactamente. Yo creo que debe ser actores de doblaje y narradores. Yo la verdad es que siempre lo he visto muy difícil. Lo he visto dificilísimo, pero vamos, está claro que ellos no. Y los va a presentar Elías Rodríguez Varela, que está aquí a mi izquierda. Elías Rodríguez es de las grandes voces que tenemos en España. Es, sobre todo, un profesional de radio. Su voz es inconfundible. Comenzó en Radio Juventud, pasó a Radio Nacional y recientemente, bueno, ha sido hasta hace muy poco director de Producciones Aveira, pero ha habido algo con Producciones Aveira que él nos contará, que ha aumentado el capital, que total, ahora no se llama Aveira, se llama de otra manera, y ya Elías no es director de Aveira, es director de otra cosa, así que él nos lo va a comentar. Y vamos a seguir la norma de siempre, cada uno de los ponentes va a hacer una breve exposición y luego llega lo más interesante, lo más importante, que es vuestras preguntas. Así que con nosotros Elías Rodríguez Varela, la voz de España. Te habrá gustado eso de la voz de España, ¿no?
Muchas gracias. Sí. De los voceadores del reino, que eso es otra cosa. Federico, gracias. Federico ya lo conocen ustedes, me imagino, porque de manera continuada supongo que les divertirá con sus magníficas conferencias de todos los estilos, pero sobre todo, imagino que históricas y sobre toros. Es un hombre culto y eso es muy importante. Y es presidente de la Federación de Radio y Televisión.
Decir que Elías es vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España. Como eso lo sabe todo el mundo, por eso lo he subrayado.
Bien, quiero decirles que siempre se dice en estos casos que uno se siente feliz de estar en un lugar determinado, ¿no? Yo les prometo que esto ahora, hoy es absoluta verdad, porque yo allá por los años 70 vine a vivir a la calle Jazmín, encima de los Jiménez. Aquí nació mi hija. Después nos trasladamos un poquito dentro del barrio, ¿no? Y nos fuimos a Condado de Treviño 19. Y allí compartimos, bueno, pues amistad y convivencia con Claudio Rodríguez, con Concha Velasco, por estas zonas, con el presidente del Madrid, Florentino Pérez, con Jesús Álvarez, el chaval de televisión, y con Lola Cervantes, una de las mejores dobladoras que ha dado este país. El doblaje es el equivalente, como ustedes imaginan y ya saben perfectamente, el equivalente a la traducción en el mundo literario. El doblaje ha tenido toda una historia curiosa. Yo puedo darles algunas notas que son divertidas. Aquello que en un principio, por una orden ministerial, la tengo por aquí, de abril de 1941, una vez terminada la Guerra Civil, se dijo que las sonorizaciones que tenían que ser en español y además hacerse en España y hacerlas por trabajadores españoles, por actores españoles. Esto trajo consigo, lógicamente, el primer rebrote del doblaje. Había dos intenciones claras, ¿no? Una intención, sin duda, era defender el castellano, el español, a mí no me gusta llamarle castellano, y otra, lógicamente, bueno, pues de alguna manera amañar algunas cosas que no estuviesen demasiado acordes con la moral del régimen de aquellos tiempos. Después, el doblaje tuvo otros momentos tremendamente extraordinarios. Empezó a desarrollarse el cine, empezaron a llegar las películas americanas, empezaron a surgir estudios de doblaje. Aparecieron, digamos, innovaciones técnicas. Primero se doblaba en un sistema óptico que era complicadísimo, una equivocación, había que tirar una serie de cintas tremendas, pero surge el magnético, y el magnético le dio un espaldarazo de espectáculo al doblaje realmente tremendo. Surge naturalmente el cinemascope, los 35 milímetros, surge después el Todao, los 70 milímetros, y en los años 80 pues surge otra revolución sonora, el sonido multicanal, el famoso Dolby Stereo. En 1992 aparece el Dolby Digital, que es el famoso 5.1, eso que quizá muchos de ustedes lo tengan en su casa con una televisión grande y tres altavoces delante y dos detrás, ¿no? Y naturalmente hoy el doblaje tiene unas calidades, aparte de la interpretación, tiene una banda de sonido realmente formidable, ¿no? Es muy curioso porque esto se ha desarrollado en menos de un siglo, ¿no? Ha ido a una velocidad tremenda. Y el doblaje, en definitiva, surge o tiene su siglo de oro prácticamente cuando surgen en España las televisiones privadas y también el famoso vídeo, ese cacharro que teníamos todos en nuestras casas, y allí se metían las películas y se iban doblando. Esto es a grandes riesgos, ¿no? Como se ha ido desarrollando el doblaje, ¿no? Y sobre todo la banda sonora del cine, que es realmente formidable. Hay quien dice que lo ideal es escuchar las bandas originales. Bien, lo ideal es, supongo, leer a Shakespeare en inglés, quien sea capaz de hacerlo, o a Dante en italiano, quien sea capaz de hacerlo, pero realmente las traducciones son indispensables, pues si no la cultura no podía traspasarse. Hasta tal punto es así que los países más ricos son los que doblan. Hay un idioma universal, que es el inglés, muchas veces se rueda directamente ya en inglés, pero Alemania lo dobla todo, Italia lo dobla todo, Francia lo dobla todo, y nosotros, afortunadamente, lo doblamos todo. Y lo hacemos, además, muy bien. Bueno, dicho esto, voy a pasar a presentar a mis compañeros. Javier Dotú es uno de los dobladores y actores más importantes de este país. Es director de doblaje, es un hombre que empezó a formarse en Barcelona y terminó su andadura aquí en Madrid y ya no se ha movido. Es además un magnífico escritor, es un hombre culto, es un hombre muy curioso y es un hombre que ha doblado a personajes importantísimos, pero yo creo que es mejor que lo diga él que no que yo recuerde. Porque en cuanto ustedes escuchen su timbre, es indudable que les va a sonar inmediatamente. Javier.
Gracias, muy amable. Bueno, no es tanto, ¿eh? Es un poquito menos. La verdad es que yo cuando hablo del doblaje, siempre, con todo el respeto y la consideración a las personas que quieren ver las películas en su versión original, pero me apasiono hablando de él. Fundamentalmente por dos cosas. Primera, porque Hitchcock en su día dijo que entre la subtitulación y el doblaje prefería el doblaje, porque en la subtitulación no se enteraba ni del gesto, ni del encuadre, ni de nada del actor, aunque oyese la voz. Mientras que en el doblaje, bueno, pues por lo menos veía el encuadre, veía la proyección y veía la imagen, aunque no escuchase la voz original. Máxime cuando... Y esto va entroncado en la historia del doblaje, porque la historia del doblaje, aunque lo más aparente es esa ley de 23 de abril de 1941, que por cierto nunca llegó a publicarse en el Boletín Oficial del Estado, pero de eso podríamos hablar largo y tendido en otro momento, realmente el doblaje empieza en España a regularse en el año 1930, que es cuando empieza a haber un movimiento de películas, porque en el año 29 se inventa el sonoro, con aquella celebérrima El cantor de jazz, de Al Johnson. Entonces, bueno, empieza a haber un movimiento de decir, qué maravilla el cine sonoro. Pero claro, el cine sonoro se encuentra en Hollywood con que no vende suficientes películas, porque como son todas habladas en inglés, solamente venden los musicales. Antes el cine mudo fue un escándalo, pero resulta que la cuota de mercado le baja al sistema de distribución americano y entonces tienen que inventarse algún otro sistema. Y primero inventan una cosa muy curiosa que no todo el mundo conoce, que es las dobles versiones. Contratan a una serie de actores españoles, hispanoamericanos, lo que más o menos se encuentran próximos a California, y entonces las mismas películas, con el mismo planteamiento, la misma planificación de rodaje de una película, cuando llegan los diálogos de planos cortos, sustituyen a los actores que habían hablado en inglés por actores que hablan en castellano, permaneciendo pues los planos generales iguales, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues se va distribuyendo estas películas. Pero estas películas, ¿qué ocurre? Que ya el marketing había empezado a funcionar y la gente en Europa pues quería ver a Leslie Howard, quería ver a Janet McDonald y no quería ver a Pepe Ramírez o Antonio Rodríguez, ¿no? Entonces fracasó, y pese a que fracasara, entre Hollywood y los estudios de Joinville se hicieron 96 películas de estas de dobles versiones. Entonces quiero decir que los cinéfilos pues sufren un desparrame de satisfacción cuando ven que, por ejemplo, Drácula está interpretada por Bela Lugosi y por un tal Juan Ramírez, ¿no? O sea, es una cosa absolutamente fantasmagórica. Bueno, total, que no funciona lo de las dobles versiones, y entonces deciden que lo ideal sería poder separar la banda de imagen de la banda de sonido, pero la banda de sonido que pudiera permanecer sincrónica a todo lo que se ha rodado en la banda de imagen. Claro, como los americanos son testarudos, pues se pusieron a ello, tenían que inventar el doblaje y lo inventaron. Inventaron esta separación de bandas. Fue Paramount, fueron dos ingenieros, un tal Carol Jacobs y otro que se llamaba Hoskins, y estos dos señores inventaron la separación de las bandas. Si a esto añadimos que Lee DeForest había inventado la posibilidad del sonido sincrónico, bueno, pues juntaron las dos cosas y más o menos empezaron a pensar que se podían hacer la sustitución solo de las voces de los personajes que interpretaban y que ya eran famosos en todo el mundo. Entonces encontraron que, claro, que esto necesitaba unas características técnicas muy importantes. Entonces, ¿qué hicieron? Porque el mercado más importante para Hollywood era Europa. Entonces, compraron unos estudios en París, los estudios de Joinville, y allí hicieron un poco el centro de operaciones de todos los doblajes de Europa. Entonces, ¿qué hicieron? Estamos hablando del año 1931. Lo subrayo porque he oído decir tantas veces que eso del doblaje era un invento franquista, que es que la carcajada se puede oír en Cuenca, ¿no? En el año 1931 aparecen en Madrid dos personas, tal Mr. Hull y otro señor, que ponen un anuncio en la prensa solicitando a actores o locutores que quieran labrarse un brillante porvenir, de gran futuro, etcétera, etcétera. Los convocan en el Palace, acuden una serie de gente y les hacen unas pruebas de dicción, de interpretación, y escogen un pequeño elenco. Un pequeño elenco que es exactamente el mismo que va a poder cubrir una película que mandan a España y que es en su versión original. Y entonces ensayan esta película, estos actores que han sido escogidos, como si fuera una obra de teatro. Solo que, en vez de tener un director que les marca las entradas y las salidas, tienen los propios personajes en versión original que marcan las pausas, las toses, los suspiros y la interpretación en general. Esta película, también para los amantes del cine, voy a decir que fue ensayada en todos los días que duró por un señor que se llamaba Luis Buñuel. Bien. Cuando ya estuvo la película ensayada, se fletó un avión, se cogieron el avión, se fueron a Joinville y doblaron la película. Y esta fue la primera película que se dobló con actores españoles. Entonces, en Joinville, que estaba organizado, les ofrecieron a los más importantes un contrato muy suculento. Yo he tenido la suerte, y aquí está entre el público asistente mi querido amigo Agramunt, que también ha conocido a varias de las personas que estuvieron en París contratadas en Joinville: Irene Guerrero de Luna, Paz Robles, Manolín de Juan, Estas personas estuvieron contratados en París y entonces, ¿qué hacían? Doblaban los papeles principales y, bueno, o bien entre la colonia de españoles o bien de vez en cuando fletaban un avión y doblaban lo que eran los ambientes y frases sueltas. Esto duró hasta el año 1933-34. En el año 33-34, entonces ya por un lado Metro-Goldwyn-Mayer en Barcelona y por otro lado Hugo Donarelli en Madrid montan los estudios Metro en Barcelona y los estudios Fono España en Madrid. Y entonces estos señores que estaban en París vuelven y empieza a, digamos, formarse lo que era la profesión de doblaje inexistente hasta entonces. Hasta tal punto eso empezó a funcionar bastante bien porque, claro, la infraestructura de los cines no era muy fuerte y, por lo tanto, había muchos defectos y no todo el mundo le interesaba una película doblada porque no tenían medios de acústicos para poder proyectar las películas y que se oyeran en todo el local, ¿no? Pero bueno, de todas formas, antes del año 1936 funcionaban en España 13 estudios de doblaje entre Barcelona y Madrid. Luego vino la guerra y luego ya todo lo que ha contado Elías. Yo de momento me quedo aquí y si tenéis más preguntas, no solamente respecto a lo que es la profesión del doblaje y a intérpretes, actores y esas cosas, pues yo estaré encantado de contestarla, independientemente de cosas de legislación, etcétera, etcétera.
¿Cómo se llamaba la primera película esa que rodaron?
La primera película que se dobló se llamaba, me parece que era Entre la espada y la pared. Lo tengo aquí, ¿eh? O sea. Luis Buñuel estuvo dirigiendo los ensayos de esta primera. Los ensayos del doblaje. Y la película se llamaba. Es que quiero deciros el título en inglés. Exacto, mira. Se llama Devil on the Deep. Y los intérpretes eran Marion Gehring. El director era Marion Gehring. Y los intérpretes eran Tallulah Bankhead, Gary Cooper, Charles Laughton y Carol Lombard. ¿Mm? En España se llamó El filo de la navaja. Devil on the Deep. Devil. Diablo. Sí. Esa es la. Sí, sí. Esa es la primera película que. Antes se estrenó otra película que se llamó Río Rita. Esa película se estrenó previamente a esta, pero el doblaje estaba hecho en América y eran actores suramericanos, mezclados y todo eso, y no tuvo ninguna repercusión. Realmente, o sea, para la historia, la película fue esta, la de Devil on the Deep.
Yo de todas maneras, lo que sí noto es mucho cambio de la forma de hablar de esas películas, vamos a hablar de los años 40, cuando las oigo mismo hoy en día, quizás cuando en su día las oyera no me daría cuenta, pero hoy en día, como que las voces, como que se ponen ñoñas las voces, no es como hoy en día, que son unas voces más sólidas.
Bueno, yo me imagino, también hay que tener. Bueno, hay que tener en cuenta que eso, si queréis, me extiendo un poquito. Resulta que. En primer lugar, los medios técnicos no eran los mismos. Se estaba grabando a una velocidad que era 25 fotogramas por segundo. Luego ha habido una serie de transformaciones, a 24 y ahora se ha pasado a 25 fotogramas por segundo. Luego hay que tener en cuenta que los takes se cortaban muy largos porque como eran en óptico, entonces se notaban los empalmes de y entonces tenían que hacer takes muy largos aprovechando algún sitio, un portazo o cosas de ese tipo para que no se notaran estos empalmes. Entonces, al ser tan largo, siempre lloraba un poquito más, digamos, la música y las voces de los actores. Luego hay que tener en cuenta que los micros, entonces, eran unos micros que se llamaban micros de carbón, muy direccionales. Entonces, en el mismo momento en que, en vez de hablar al centro, hablabas así, ya se perdía algo la voz. Ahora hay unos micros fantásticos, que de esto nos puede hablar mucho más. Bueno, también hay que pensar que las películas que se hacían entonces eran de otro énfasis también. Se hacía mucha más alta comedia, ahora se hacen películas mucho más naturalistas, o sea, quiero decir que eso también influye, ¿no? Eso también influye.
Muy bien, muchas gracias, Javier.
Señor Caruda.
Bueno, como bien hemos traído La verdad es que habíamos previsto que viniese una dobladora, pero con esto del doblaje es un problema, pues si tienen trabajo, lógicamente, pues tienen que estar trabajando, ¿no? Jesús Caruda es un todoterreno de, digamos, de la cocina del doblaje. Para llegar un producto a la sala hace un recorrido tremendo desde el cliente. Primero hay que convencerlo para que te la dé, que eso es importante. Y después hacer toda una serie de funciones hasta que realmente esa película puede ser proyectada en Teis y naturalmente con un director que la haya dirigido y que la haya ajustado y con los actores pertinentes. Jesús Caruda empezó unos años antes que nosotros de fundar Abaira. Yo tuve la suerte de fundar Abaira con uno de los hombres más representativos, para mí, el que más sabe de doblaje de este país, que es Miguel Sigueros, que es como mi hermano, y que hoy tampoco puede estar aquí por circunstancias personales, ¿no? Uno de los muchachos incorporados fue Jesús Caruda. Jesús Caruda, que empezó en el mundo de la producción, con nosotros en producción, empezó en Tecnisón, en otro estudio, Tecnisón, que dirigía antes Miguel Sigueros, y después ya, bueno, fue escalando y fue haciendo méritos en la casa, y hoy es director general de SoundUp. SoundUp es una operación económica que hicimos hace 4 años y medio, 5 ya, bueno, 5 años, en donde, apoyados por un fondo de inversiones, fuimos capaces de crear una empresa que tuviese estudio en Barcelona, estudio en Portugal, estudio en Galicia y Abaira, que estaba en Madrid. Y recientemente incorporamos uno de los nombres legendarios del doblaje español, que fue EXA, que nosotros llamamos SoundUp Alcalá. Pues bien, esa operación la concebimos porque realmente las dificultades son grandes, entonces había que cubrir. Lo más difícil de la empresa hoy es darle la medida adecuada, ¿no? Pero está claro que las empresas tienen que crecer porque los beneficios se acortan. No les voy a explicar a ustedes que el 10% de 100 pesetas son 10, pero de 100 millones es un poquito más, ¿no? Es decir, con lo cual nosotros hoy creo que somos pues la primera empresa de doblaje española y posiblemente una de las primeras de Europa. Pues bien, quien dirige este SoundUp es Jesús Caruda. Jesús Caruda, yo quisiera que nos explicara un poco, te acerco el micrófono, cómo es la trayectoria de ese producto que viene de un cliente o de una televisión y que se le entrega después.
Buenas tardes a todos. Desde que recibimos los materiales de emisión, hay que tener en cuenta que muchas de las series se están emitiendo en Estados Unidos, principalmente, que es el principal proveedor de series para España, para los diferentes canales que hay ahora mismo. Desde que recibimos los materiales hay una cantidad de trabajo importante que al final se ve reflejado en esos 40 minutos o 22 minutos que dura cada una de las series, que es el principal trabajo que se realiza de doblaje en España, quitando las películas de distribución, documentales y demás. Todos los trabajos de doblaje que se realizan en España tienen un trabajo importante, desde medios técnicos y personal técnico, que tiene que tener una cualificación y tiene que tener una experiencia importante para poder realizar desde una grabación en condiciones que anteriormente decía Javier Dutú, hasta un registro de mezcla que sea lo más parecido a la versión original, que es la clave de que un trabajo esté bien hecho. O sea, los clientes normalmente intentan copiar la versión original en función de tanto los tonos de los actores de doblaje, de los matices, como el sonido que se ha creado, ¿no? Al estudio normalmente le llega un fichero de imagen en el que está la versión original de la película, tal y como la pueden ver los televidentes americanos, franceses o italianos, un guión en inglés o en italiano o en francés, un guión original, y ese trabajo, ese material se le encarga directamente a un traductor. Ese traductor, la principal, que son traductores especializados, la principal misión que tiene es hacer una traducción con sentido, pero lo más literal posible. Tiene que hacer una traducción para que posteriormente el ajustador, el director de doblaje, se encargue de realizar la adaptación sincrónica al movimiento de los labios. Es decir, tiene que buscar la medida de cada una de las frases, tiene que buscar las labiales para que no esté o que no parezca que está fuera de sincro. Y a la vez que va realizando ese proceso de trabajo, va pensando también en qué actores de doblaje, con las características de los dobladores, de los actores de doblaje españoles, pueden realizar cada uno de esos papeles. De esa forma, nunca se le va a poner a un señor que mide 1,90 y que tiene una voz súper grave, pues una voz de Pepe Carabias, por ejemplo, ¿no? Con todo el cariño a Pepe Carabias. Entonces, ese trabajo, que es el que está realizando el director de doblaje y el ajustador, posteriormente pasa al departamento de producción, convocan a los diferentes actores de doblaje, se les selecciona para unas fechas determinadas. Una vez terminado el proceso de grabación, hay un proceso de ensayo y de grabación en sala que es muy curioso, porque bueno, pues para que se haga una idea, aparte del trabajo de adaptación de diálogos, de ajuste de diálogos de un episodio de 20 minutos, un buen ajuste y un buen ajustador de diálogos puede tardar entre 6 y 8 horas de trabajo. O sea, no es un trabajo fácil de los 20 minutos que dura, voy a tardar lo mismo. Mínimo entre 6 y 8 horas es lo que puede tardar un buen ajuste. Posteriormente se pasa al proceso de doblaje, el proceso de grabación de diálogos, y ahí nos encontramos ya con los diferentes problemas que nos pueden plantear los diferentes actores. Hay muchos actores que por disponibilidad de tiempo no pueden estar todos los actores a la vez. Tener en cuenta que en un mismo take el guión que se ha traducido se divide en tomas. Hay un convenio colectivo que establece que cada una de las tomas a grabar tiene que tener máximo 8 líneas o 5 líneas. Es una norma que se utiliza para los procesos de doblaje, para tanto la convocatoria como para pagarles a los actores que son convocados en los estudios. En el proceso de grabación, todos los actores o pueden ensayar a la vez, o sea, ellos están proyectando, están viendo en una pantallita, están viendo cada una de las tomas, que pueden tener 20-30 segundos de duración, y están viendo cada uno de esos takes pasados en repetidas ocasiones. Cuando ya el director de doblaje y los actores de doblaje han ensayado, el director de doblaje les ha dado los matices correspondientes, les ha contado cómo es cada uno de los personajes, el tono que les tiene que dar y demás, van a grabarlo. Todo ese trabajo puede tardar, en un episodio de 20 minutos, una comedia, puede tardar en torno a otras 6 horas de grabación. Una vez terminado ese proceso de grabación, pasa a el proceso de mezclas, que se trata de, con la versión original que hemos recibido, con la música de efectos, con una de las bandas de música de efectos que hemos recibido, que es llamamos soundtrack, donde vienen pues todas las músicas originales, vienen todos los efectos de las típicas puertas, teléfonos, coches, etcétera, etcétera, se hace la mezcla de la versión española, lo realiza por supuesto un técnico cualificado de mezclas, en función de la versión original.